Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al tercer episodio de nuestra serie La Anatomía de la Amistad. Anke y yo hemos disfrutado muchísimo estar platicando sobre la naturaleza de la amistad, la importancia de la amistad, sobre cómo el Evangelio es una historia de amistad. Y el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a platicar, Anke y yo, sobre la amistad en la Biblia.
Sí, de verdad que me encantó el episodio pasado en donde estuvimos viendo cómo el Evangelio es una gran historia de amistad. Y me encanta estar aquí el día de hoy porque hoy vamos a ver cómo la Biblia de pasta a pasta está llena de amistades ejemplares que nos dan tanta luz y tanta riqueza de cómo llevar nuestras relaciones aquí en la tierra.
Sí.
Y me encanta pensar en que en la Biblia hay muchos personajes que pudiéramos pensar en ellos prácticamente en combo.
Sí.
Por ejemplo, David, y todos pensamos en
Jonatán, obviamente.
En Ruth, todos pensamos en Noemí, sí. Están Pablo y Timoteo, están Elías y Eliseo, están Moisés y Josué.
Sí.
Y así pudiéramos nombrar muchos otros ejemplos. Pero el día de hoy vamos a estar estudiando algunas de estas historias.
Sí, hoy vamos a estar viendo tres amistades. Primero la de David y Jonatán, uh-huh. Que en lo personal es una de mis favoritas. Después vamos a ver sobre Pablo y Timoteo.
Sí.
Y vamos a cerrar con el paralítico y sus amigos. Y de verdad me emociona muchísimo porque creo que en estas tres amistades hay tanta riqueza que podemos uh-huh. ver acerca del Señor. Y como tú decías, de cómo llevar a cabo nuestras amistades aquí en la tierra. Entonces, pues bueno, sí. Vamos a empezar con David y Jonatán. Como les decía, es de mis amistades favoritas en la Biblia. Y creo que también es una de las más improbables. Porque solamente ponte a pensar. David era un pastorcito de ovejas. Jonatán era un príncipe. David tenía un arpa. Jonatán tenía una armadura. David era el menor de 8 hermanos en el pequeño pueblo de Belén. Mientras que Jonatán era el mayor. Por lo que era el heredero del trono.
Sí.
Y entonces, o sea, simplemente no se puede ser más diferente que esto. Pero aún así, vemos cómo esta amistad es una de las más cercanas, reales y conocidas de la Biblia. Y esta historia de amistad probablemente comienza cuando Saúl, quien era rey, era atormentado grandemente. Por lo que David iba al palacio a tocar el arpa para él. Y aunque la Biblia no nos dice esto, es probable que Jonatán y David se habían conocido en estas visitas de David al palacio.
Sí.
Puede ser. No nos dice esto, pero cuando ya nos habla la palabra de que la amistad comienza, fue justo después de que David mata a Goliat. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 18, del 1 al 4, y se los quiero leer. Dice esto. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón.
Qué interesante, ¿no?
Uh-huh.
Hace unos momentos estabas hablando de cuán diferentes eran y ahora vemos que sus almas quedaron ligadas. Y esto me hace pensar que a veces creemos que nuestros mejores amigos van a ser aquellos que se parecen a nosotros.
Wow, sí.
Pero en la Biblia vemos otras amistades que también eran improbables. Uh-huh. Por ejemplo, ponte a pensar. Ruth y Noemí, para empezar, eran suegra y nuera. Uh-huh. Pablo y Timoteo, había muchos años de diferencia entre ellos,
uh-huh.
pero me encanta esto que dice que sus almas quedaron ligadas y me recuerda mucho a una frase de C.S. Lewis que escribió en su libro Los Cuatro Amores, en donde dice que en la amistad a veces pensamos que somos nosotros quienes elegimos a nuestros amigos,
uh-huh.
pero para un cristiano existe un maestro de ceremonias secreto que ha estado obrando. Cristo le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y esto también aplica, según C.S. Lewis, al tema de la amistad. En el sentido de que no se han elegido unos a otros, sino que yo los he elegido a ustedes uno para el otro. Y me encanta cómo termina C.S. Lewis, dice, lo cito aquí, dice, la amistad no es un premio a nuestro buen gusto y discernimiento, es el instrumento por el cual Dios nos revela a cada uno de nosotros las bellezas de los demás.
Wow,
pensar que Dios es un maestro de ceremonias que está orquestando amistades, de verdad que me da demasiada paz. Y yo creo que esto fue lo que pasó justamente con David y Jonatán, y por eso la Biblia habla de cómo sus almas quedaron ligadas. Yo creo que esto es algo que solo Dios puede hacer.
Exacto. Y creo que lo vamos a poder ver a lo largo de la historia de esta amistad, porque más adelante vemos que David estaba causando gran alboroto. Vemos cómo mató a Goliat, que era el enemigo de Israel en ese momento. Era un gigante, era súper poderoso, tenía mucha fama. Y David, un pastorcito chiquito, lo mata con una honda y una piedra. Definitivamente sabemos que el Señor le dio esa victoria.
Sí.
Y justo después de eso, el alma de Jonatán queda ligada a la de David. Entonces podemos ver que Dios estaba obrando en estas dos personas, Dios estaba obrando en esta amistad, y como les decía, David estaba causando alboroto. Él había matado al gigante Goliat y se empezaba a correr la voz, y dice la palabra que las mujeres comenzaban a cantar, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo enojar muchísimo a Saúl. Se llenó de envidia y esos celos iban creciendo. Y quizá, si nos ponemos a pensar, Jonatán pudo haber sentido también celos de David. Pero aquí vemos que en vez de ponerse celoso, él lo amó como a sí mismo. Jonatán muy probablemente vio lo que Dios veía en David. Como dice la palabra, que el Señor no ve como el hombre ve, sino que Él ve el corazón. Dice que el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y en otra ocasión, Dios se refiere a David como un hombre conforme a su propio corazón. Entonces, seguramente es lo que Jonatán veía. Y si Jonatán pudo ver esto, es porque el Señor le estaba dando este discernimiento y esta percepción espiritual. Bueno, y justo después de que su alma queda ligada a la de David, podemos ver que hacen un pacto. Ellos se volvieron muy amigos y en ese momento sellaron su amistad con un pacto. Ahora, yo sé que esto pueda sonar un poco raro para algunos de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Esto no es normal el día de hoy. Y es un poco raro formalizar un compromiso fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron así y hicieron un compromiso mutuo de amistad delante de Dios. Esto se me hace bastante interesante. Y obviamente, con esto no quiero decir que debamos de hacer pactos entre nosotros, pero sí creo que nos comunica algo muy importante, y es la seriedad con la que ellos tomaron su amistad y delante de Dios. Esto para mí es sumamente interesante, y creo que es muy importante, ya que este pacto sostuvo su amistad en fidelidad y lealtad a lo largo de los años, lo cual fue sumamente importante, ya que el celo de Saúl iba creciendo. Y Saúl prácticamente pasó el resto de su vida persiguiendo a David, y Jonatán lo protegió de su padre también por el resto de su vida. Por ejemplo, hubo una ocasión en donde David temía por su vida y le pregunta a Jonatán y le dice, amigo mío, creo que tu papá me quiere matar prácticamente, pero no estoy seguro, por favor hazme saber si trama contra mí de muerte, y si es así, yo tendré que irme. Entonces Jonatán, él no creía que su papá tramaba de muerte contra David, pero cuando se da cuenta de que sí, él le dice esto, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Y David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Vemos aquí nuevamente este lenguaje de pacto, ¿verdad? Sí. Y solamente imagínate, Imagínate estos amigos que se amaban teniendo que ser separados porque el papá quería matar a David. Imagínate las aflicciones de David. Él fue exiliado de su tierra, se escondió en cuevas huyendo por su vida, pero en medio de las aflicciones de David, Jonatán estuvo ahí. Y me encanta cómo dice este versículo, que lo animó en Dios. Primera de Samuel 23, 16 dice: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y fue a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios. Esto es hermosísimo. Fortaleció su mano en Dios. Esto es lo que hace un buen amigo.
Sí.
Y yo te pregunto a ti que nos escuchas. ¿Eres un amigo que fortalece la mano de tus amigos en Dios? ¿Tienes amigos que fortalezcan tu mano en Dios?
Sí, yo creo que definitivamente vale la pena hacernos esta pregunta. Y de verdad que todavía cobra mucho más valor cuando lo vemos en este contexto, en cómo este amigo fortaleció a David a pesar de lo que eso significaba, porque él fortaleció su mano en Dios. ¿Qué quería decir? Jonatán recordándole a David que los propósitos de Dios se iban a cumplir. Y humanamente, esto tenía consecuencias negativas para Jonatán. Porque, a ver, recordemos, no es un amigo diciéndole a David: David, acuérdate que vas a ser rey. Es el heredero al trono recordándole a David que va a ser rey. Y, wow, de verdad que esto me deja pensando mucho, porque la amistad no se trata de ponernos un trofeo el uno al otro o de estarnos animando el uno al otro a seguir nuestros sueños o nuestros planes, sino se trata de estarnos llevando el uno al otro de la mano a cumplir los propósitos de Dios.
A pesar de nosotros, ¿no?
Así es.
Porque aquí al final, como decías, Jonatán en cierta manera se vería afectado, pero él estuvo tan de acuerdo con la voluntad de Dios, él sabía que su voluntad es buena, perfecta y agradable, que estuvo apoyando y animando a su amigo a favor de esos propósitos a pesar de él.
Sí, wow, esto cuánta es hermoso. Humildad, la verdad.
Es impresionante, de verdad que sí. Entonces, vemos en 1 Samuel 20:42 que él dice exactamente esto, algo que solamente un verdadero amigo puede decir. Dice: No temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Wow. Aquí vemos exactamente esto que dice Sanque. Él estaba más interesado en la gloria de Dios, en que su voluntad se hiciera, en que su reino avanzara, más que en su propio reino, en su propia gloria.
Sí.
Esto es impresionante.
Sí, de verdad que esto me hace pensar que muchas veces en la amistad como que tendemos a atraer a otros a nosotros mismos. Pero cuán importante es llevarlos a Cristo.
Así es. Y qué importante es no ser egoístas también, ¿no? Saber discernir cuando el Señor quiere hacer algo a través de nuestros amigos y poder celebrarlo y poder apoyarlo a pesar de que llevemos las repercusiones, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que Jonatán y David fueron amigos de pacto, fueron amigos que se amaron profundamente, fueron amigos que al final, si evaluamos todo lo que platicamos, podemos decir que lo que les unió fue el Señor, fue su amor por la gloria de Dios.
Sí.
Es muy interesante que el alma de Jonatán quedó ligada después de que David venciera a uno de los enemigos del Señor. Seguramente Jonatán pudo ver en David su misma fe, su misma valentía. Él vio ese hombre de Dios y le amó. Y vemos que en realidad Jonatán amaba mucho a Dios, amaba más a Dios que a David, tanto que pudo comprometerse con David de tal manera por su amor al Señor al final. Y vemos que cuando Jonatán muere, David escribe un lamento hermoso y muy fuerte sobre él. Se los voy a leer, esto lo pueden encontrar en 2 Samuel 1, del 23 al 26 y dice esto: Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Este versículo para mí es impresionante, está muy fuerte. Sé que para esta generación hipersexualizada puede causar mucho ruido. Sé que este es uno de los versículos que usan muchas personas para argumentar que ellos tenían una relación homosexual. Pero lo que vemos aquí es la relación de dos hombres que amaron tanto al Señor, que se amaron tanto entre ellos, precisamente por su amor al Señor. Y probablemente lo que se refería aquí David es que era más maravillosa la unidad que hay en el Señor que aún en el amor romántico. Y eso es totalmente cierto. Como veíamos en el primer episodio, la amistad es la relación que va a trascender por la eternidad. Entonces, esto no es más que una declaración de fe y de amor fraternal entre David y Jonatán.
Ay, sí, qué importante esto que dices, porque creo que definitivamente este es uno de los versículos más mal interpretados en la Biblia. Y lo entiendo, porque honestamente, si viéramos a alguien hoy en día expresarse así de su amigo, podríamos dudar, ¿no? Pero eso habla mucho más de la cultura hipersexualizada en la que vivimos que el hecho de que sea pecado. Y me hace pensar en que Dios nos hizo hombres y mujeres con afecto, y creo que muchas veces nos perdemos de la riqueza que hay en mostrar ese afecto por temor a lo que la sociedad pueda decir.
Totalmente cierto.
Aquí vemos el corazón de un amigo completamente agradecido por el amor que su amigo le dejó en esta tierra,
que al final reflejaba al Señor.
Y de entre tantas virtudes que vemos en esta amistad, definitivamente una de las que más brilla para mí es la lealtad que se tuvieron uno al otro. Su compromiso fue en la vida y en la muerte. Y me encanta porque no solamente fue Jonatán quien fue leal a David al defenderlo literalmente de la muerte, sino que más adelante vemos en la historia cómo David llegó a ver el cumplimiento de los propósitos de Dios al ser rey. Y cuando estaba en el trono, llamó y preguntó: ¿hay todavía alguien que quede de la familia de Jonatán? Y resulta que quedaba uno de sus hijos que estaba lisiado. Y él fue por él, lo cuidó, y literalmente vemos en 2 Samuel 9:11 que dice que comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey.
Wow.
Ahí también vemos la lealtad, aún después de la muerte, como David siguió siendo fiel a su amigo. Wow. Y me encantó porque hace un momento que estabas leyendo una de las declaraciones que se hicieron David y Jonatán, veíamos cómo ellos decían: de mi descendencia a tu descendencia. Y aquí lo hemos cumplido.
Wow. Me encanta esta amistad. Yo creo que podemos resumir que en que fue una amistad unida por el Señor, por sus propósitos, por su gloria, y que se fueron leales, fueron comprometidos en su amistad, y creo que el Señor puede darnos esta clase de amistad con otros.
Sí.
Y bueno, pues ahora vamos a ver al segundo combo que vamos a estar estudiando, que es Pablo y Timoteo, una amistad que también ha enriquecido mucho mi vida, estarla estudiando junto con Anke, de verdad que ha sido súper beneficioso para nosotros, y hemos tenido pláticas en donde hemos estado meditando sobre cosas que vemos en esta amistad, y estamos muy emocionadas por también por compartirlo con ustedes. Y pues bueno, simplemente una descripción breve de Pablo y Timoteo es que ambos eran seguidores del Señor. Había una aparente diferencia de edad notable. Ambos fueron llamados por Dios al ministerio y se mantuvieron en cercanía trabajando juntos para el Señor a lo largo de toda su vida.
Sí, de verdad que me encanta que hayamos escogido a Pablo y a Timoteo, porque Pablo es uno de los personajes más admirados del Nuevo Testamento. Uh-huh. Y a diferencia de como muchos a veces lo imaginamos, así como un llanero solitario que va por aquí y por allá predicando las buenas nuevas, las escrituras nos muestran que Pablo era una persona llena de relaciones, llena de amigos. En todas sus cartas lo vemos diciendo, salúdame a tal y bendiciones para tal. Y mándenme a no sé quién, y ahí les va no sé quién.
Sí.
Pero dentro de las relaciones que podemos ver que Pablo tenía, una muy especial era la de Timoteo.
Sí.
Vamos a Filipenses 2:19 para ver un poco de cómo Pablo percibía a Timoteo. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Aquí estamos viendo cómo Pablo les está diciendo a los filipenses de que no hay nadie más, no hay nadie más que tenga el mismo sentir que yo, que esté sinceramente interesado en ustedes que mi amigo Timoteo. Aquí vemos que Pablo estimaba muy grandemente a Timoteo por la sinceridad de su fe. Eran cercanos, eran amigos cimentados como una familia en la fe, y su relación vemos aquí que era como la de un padre y un hijo. Seguramente esto se debe por la edad que había entre ellos, pero también en otras cartas vemos cómo Pablo se refiere a Timoteo como un hermano. Y me encanta esta historia entre estos dos amigos, porque es un reflejo de las riquezas que hay cuando servimos juntos al Señor y de la unidad que hay entre dos siervos que, como veíamos en la historia de David y Jonatán, persiguen la misma meta. En este caso, pues es
Cristo.
Cristo, predicar el Evangelio, servir a Cristo, reflejar a Cristo, vivir a Cristo, todo.
Y aquí volvemos a ver cómo lo que los unió fue la obra de Cristo. Obviamente esto es en el Nuevo Testamento, entonces vemos más explícita la meta que es Cristo, pero al final podemos ver cómo la cruz fue lo que unió a Pablo y a Timoteo y cómo fue lo que se convirtió en su meta también.
Sí, totalmente. Y sabes, una de las cosas que más me conmueve acerca de esta amistad es que cuando Pablo estuvo encarcelado en la prisión en Roma y veía que se acercaba su muerte, veía cómo cada vez la persecución crecía y crecía y que no iban a descansar hasta verlo muerto, él escribe esta carta a Timoteo, que es segunda de Timoteo, y me encantaría que leyéramos el versículo 3 del capítulo 1, en donde Pablo le dice a Timoteo esto. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Wow.
Me encantan estos versículos porque de verdad que me hacen ver que tengo tanto que aprender sobre cómo llevar mis amistades aquí en la tierra. Me encanta porque Pablo dice aquí, doy gracias a Dios sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Y esto me hace ver que Pablo estaba agradecido por su amistad con Timoteo. Me hace ver que cuando Pablo pensaba en su amigo, provocaba y brotaba de él agradecimiento profundo a Dios. Casi creo que era inevitable para Pablo cerrar sus ojos y decir gracias, Señor, por este amigo que tú me diste. Y también me hace ver el compromiso de la oración que había en su amistad. Pablo oraba por Timoteo todo el tiempo. La amistad cristiana también requiere de un compromiso espiritual. Una verdadera amistad incluye oración.
Y yo estoy convencida de que hay pocas muestras de amor tan grande como llevar el nombre de tu amigo delante de Dios. Yo creo que es una evidencia de amor, es una evidencia de tu fe en el Señor también.
Totalmente. De verdad que yo puedo decir que entre más afecto hay en la amistad, más intenso está el compromiso para orar uno por el otro. Y también, entre más oras por tu amigo, más íntima se hace la relación. No hay mejor manera de amar que orar por nuestros amigos. Entonces, me encanta que Pablo oraba por Timoteo todo el tiempo, no por obligación ni para cumplir, sino por afecto. Es decir, Pablo amaba tanto a Timoteo que oraba por él. Y lo podemos ver en el versículo 4, en donde dice, deseando verte. Qué profundas palabras. Pablo deseaba ver a Timoteo. Y recordemos, Pablo está escribiendo esto desde la prisión en Roma, en un lugar en donde estaba sufriendo, en donde pudo haberle dicho algo como, amigo, esto está terrible, por favor, ora para que pueda salir de aquí. Pero me encanta el corazón de Pablo en cómo se enfoca en su amigo y en el afecto que tenía por él, y aprovecha esa oportunidad para recordarle, amigo, te amo y te deseo ver. Y los ojos de Pablo no estaban en sí mismo ni en sus circunstancias, sino en su amigo. Eso, wow. Creo que me hace meditar en la humildad que también veíamos en Jonatán hace rato. Y también Pablo mismo lo expresaba en Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es lo que Pablo estaba aplicando a sí mismo en la cárcel.
Qué hermoso esto, Anke, porque al final estamos leyendo esto en una carta que Pablo le está mandando a Timoteo para que la iglesia sea edificada y sea bendecida. Entonces, él está demostrando totalmente en esta carta eso mismo, que él no está velando por sus propios intereses, sino por los intereses de sus amigos, de su comunidad, por hermanos en la fe, que al final son los intereses que Cristo mismo tiene por su iglesia.
Sí, totalmente. Pero qué tan tentador pudo haber sido el poner sus ojos en sí mismo, en su circunstancia y en su sufrimiento antes que en todo esto que ya vimos.
Así es. Y nuevamente exaltamos al Señor en medio de estas evidencias de su gracia, porque al final reconocemos que es el Señor mismo el que puede hacer ese milagro en nuestro corazón para amar a los demás por encima de nosotros, como Él lo ha hecho.
Sí, de verdad que qué hermoso es el Señor. Sí. Lo necesitamos para todo en una amistad. Incluso estas palabras que le dijo Pablo a Timoteo, deseando verte. Ay, o sea, yo me atrevo a decir que es el Señor uniendo esta amistad y poniendo ese deseo en sus corazones de amor el uno para el otro. Y también eso me hace pensar que los amigos desean pasar tiempo juntos. Aquí Pablo le está expresando a Timoteo un deseo de tener un encuentro cara a cara, porque los verdaderos amigos desean pasar tiempo juntos, así de simple y de sencillo.
Y suena muy simple, pero creo que es importante enseñarlo en esta generación donde todo es de manera digital, y a veces sentimos que por darle like a una publicación estamos teniendo ese compañerismo al cual el Señor nos ha llamado, pero aquí vemos un ejemplo de que nada se compara con ver a tus amigos cara a cara y pasar tiempo de calidad, ver sus gestos, poder abrazarlos, poder tener estas pláticas ricas en donde estamos corporalmente ahí.
Sí, Pablo estaba aislado y estaba en una necesidad de ver a su amigo. Y a mí un ejercicio que me ayuda mucho a meterme más en la historia es poner estas palabras en el lenguaje actual y pensar en Pablo en la cárcel escribiéndole, diciéndole, amigo, ven, te quiero ver. Quiero estar contigo. Wow, me encanta. Y si volvemos a este texto que Pablo le escribió a Timoteo, termina diciendo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Esto me recuerda a dos cosas. No sabemos a qué situación se refiere en particular. Algunos creen que se refiere a las lágrimas que Timoteo derramó cuando Pablo fue arrestado por segunda vez y llevado a la prisión romana. Pero lo que sí sabemos es que Pablo recuerda ese afecto genuino que Timoteo también tiene y expresa a través de sus lágrimas. Y por último, también me recuerda estas palabras que dice que llenarse de alegría. me hace pensar en que las amistades son bendecidas con alegría genuina. Y como dice Pablo, hace alusión a que esa llenura de alegría proviene de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Dios es quien lo llena de gozo. Y cuando las amistades son sanas, son genuinas, está primeramente centrada en Dios, y ese gozo que produce es solamente el resultado de un deleite interno en Dios primeramente.
Uh-huh. Qué hermoso todo esto que dices, Sanque. Y para mí es muy importante ver ciertas riquezas como las que estamos hablando ahorita en esta amistad, porque estamos hablando que era una amistad en el liderazgo. Ambos eran líderes de iglesias, ambos dirigían a otros al Señor mediante la predicación de la palabra, mediante las oraciones. Y creo que un tema que a veces nos ha faltado platicar es esta amistad en el liderazgo. Creo que a veces tendemos a pensar que los líderes no necesitan de amigos. Totalmente. Y yo hablo esto de mi propia experiencia, porque hace algunos años yo tenía un entendimiento erróneo acerca de esto, y yo pensaba que las personas en cualquier cargo, en cualquier liderazgo, no podían relacionarse con el resto de los hermanos de la misma manera que los demás. Esto obviamente por una mala doctrina, por pensamientos de temor, quizá, y platicábamos hoy Anki y yo, que quizá detrás de esto había un deseo por ser admirado y un temor de que al conocernos quizá puedas perder respeto o puedas perder influencia. Pero en verdad yo estoy tan agradecida con Dios por haberme mostrado que este era un pensamiento totalmente antibíblico, porque para mí ha sido tan dulce el saberme conocida antes que admirada. En verdad, no se compara el ser conocido y amado con el no ser conocido y ser admirado por una falsa percepción que alguien pueda tener de ti. Entonces, yo quisiera animarlas, mujeres, si ustedes han creído esta mentira de que en el liderazgo no necesitan de la amistad, déjame decirte que es donde más se necesita. No se compara, como les digo, el ser conocido y amado antes y mucho antes que ser admirado. Y es hermoso porque creo que muchas veces, entre más te conocen y más conocen tu debilidad, más pueden admirar la obra del Señor en tu vida también.
Sí, wow. Esto me recuerda mucho al primer episodio en donde hablábamos que se necesitan las amistades en todas las etapas y en todos los contextos. Sí. Nos necesitamos unos a otros.
Sí, y quizá algo que tememos mucho en el liderazgo es la vulnerabilidad. Por lo mismo que ya mencionaba, miedo a perder respeto o influencia.
O credibilidad,
tal credibilidad, vez. Ándale. O miedo a como dar un mal testimonio del evangelio o algo, pero vemos en esta amistad entre Pablo y Timoteo que ellos no le temieron a la vulnerabilidad. Pablo nunca escondió la condición de su corazón, nunca escondió sus cadenas, sus prisiones, sus luchas, e incluso ya acercándose su hora de morir, él le pide a Timoteo, por favor, ven,
sí,
te quiero aquí conmigo, te necesito aquí conmigo. Y vemos ¿cuál fue la recompensa de esa vulnerabilidad? De amar sobre todo al Señor, de ser honestos en la situación de su corazón, que recibieron la bendición de la compañía, de el estarse animando en Dios, como lo vimos entre Jonatán y David. Vemos esa bendición que a veces nos perdemos por ego, por temor o por lo que sea.
Sí, totalmente. Yo creo que esta compañía y este deseo de estar con Él en sus últimos días fue un fruto de la vulnerabilidad y de esa amistad honesta que disfrutaron entre ellos. Y bueno, pues el último combo del que queremos hablar el día de hoy es el del paralítico y sus amigos. Me encanta esta historia. Y para aquellos que no la recuerdan muy bien, queremos aquí hacer un recuento. Esta historia sucedió en el contexto en el que Jesús ya había empezado su ministerio. Había empezado a sanar, a hacer milagros, a predicar la palabra, y cada vez iba teniendo más y más fama, al grado que en esta historia Jesús se encontraba dentro de una casa rodeado de fariseos y había una enorme multitud afuera tratando de acercarse y de escucharlo. Y de pronto, estos amigos ponen al paralítico en una camilla, decididos a llevarlo a Jesús. Imagínate, acercando al paralítico en medio de la gente. Y yo me los imagino codeando, diciendo, por favor, ayúdenos a pasar.
¡Qué desesperación!
Ay, no sé.
Imagínate, o sea, ponte en su lugar. Tienes a tu amigo que amas, necesitado. Tú sabes que está necesitado. Y tú sabes que ahí está quien tiene todo el poder para solucionar el problema. Wow, y que no puedas alcanzar, que no puedas llegar, que quieres llamar la atención de este Jesús. ¡Qué desesperación! ¿No?
Sí. Ahora imagínate el grado de la muchedumbre, el grado que ni codeando, ni empujando, ni nada, había paso. Wow, pues yo admiro demasiado la creatividad que tuvieron estos amigos, porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues hoy no se va a poder, volvamos mañana más temprano a ver si lo alcanzamos. Pero estos amigos deciden subir por una escalinata al techo de la casa, abrir un enorme boquete en el techo, suficientemente grande para bajar la camilla, con tal de que su amigo pudiera encontrarse con Jesús.
Wow.
Esta escena está súper loca.
La verdad, sí.
Wow, a mí me encanta imaginarme esta escena. Imagínate Jesús predicando con los fariseos a un lado y de repente, no sé si empezaba a caer tierrita del techo, cómo estuvo, se empezó a escuchar ruido, no sé cómo haya sido, pero baja una camilla ahí en medio de todos. Y las palabras que Jesús le dijo a este hombre fue: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Wow. Qué alivio como amigo haber escuchado eso, ¿no?
Sí, después de todo el esfuerzo,
la perseverancia,
por fin pudieron llevar a su amigo a Jesús.
Wow.
Y al instante que Jesús pronunció estas palabras, se creó una gran revuelta entre los fariseos, en donde ellos decían: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus corazones y sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y bueno, pues el paralítico se levantó, tomó al instante su camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¡Wow! Con esta escena. De verdad que qué tan peculiar historia y qué tan poco común este acto de amistad que hicieron estos amigos.
Sí, fue un acto escandaloso. Fue extraordinario,
totalmente.
Fue muy creativo, como lo que tú decías, y sobre todo fue nacido de un afecto a su amigo, un afecto que el Señor da. ¿Y qué tal si vamos desmenuzando un poquito de esta historia? Vámonos primero por lo súper obvio. A mí me parece muy sorprendente o muy digno de honrar el hecho de que estos amigos hayan amistado a un paralítico. Obviamente aquí se estaba refiriendo a una persona que físicamente estaba paralizado. Y creo que esto es un tema que también debemos de traer a la mesa, porque a veces nosotros evitamos a personas con debilidad, a personas con discapacidades. Y no me refiero solamente a física, también a veces en lo emocional, en lo espiritual, le sacamos la vuelta a personas con debilidades, con patas cojas no literales, con problemas, con luchas diferentes a las tuyas que a veces valoramos como más graves. Pero creo que aquí nos podemos ver un ejemplo de cómo una verdadera amistad está dispuesta a incomodarse, está dispuesta a acompañar y a amistar al débil, al menospreciado, al vulnerable.
Sí, totalmente. De hecho, yo estaba meditando de que si ahorita en la sociedad en la que vivimos este tipo de personas con discapacidades batallan para ser integrados en la sociedad. ¿Cuánto más en ese tiempo?
Exacto. Y el hecho de que esta persona tuviera amigos que hicieran ese acto de amistad nos habla de un corazón generoso de estos amigos,
sí,
de un corazón que veía a los demás como dignos también de recibir esa ayuda por el Señor, simplemente
sí,
por haber sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, yo hago esta invitación a que no le saques la vuelta a personas con debilidades, ya sean físicas o espirituales y emocionales, porque creo que también el Señor los usa grandemente en nuestra vida para nuestro crecimiento y beneficio.
Además de que esto fue precisamente lo que vino a hacer Jesús por nosotros.
Amén.
Él vino a amistarse con el débil y con el pecador. Y si no hacemos esto, también nos estamos perdiendo de una gran riqueza de conocer a esas personas que son imagen y semejanza de Dios y
Amén.
Que tienen tanta riqueza que aportar a nuestras vidas también.
Amén.
Y justamente ahorita que decías esto, no podía dejar de pensar en el rol tan importante que tuvieron esos cuatro amigos al ser camilleros. Ellos sabían que su labor era simplemente transportar al paralítico para que pudiera encontrarse con Jesús y ser un canal de cercanía entre el paralítico y Jesús.
Wow. Y qué importante esto que dices, Anke, porque realmente todos tenemos amigos necesitados de Cristo,
sí,
sean creyentes o no sean creyentes. Y hay veces donde ya tenemos estos amigos y no sabemos cómo ayudarles. Y a veces ese mismo miedo nos aparta de ellos porque decimos, es que no sé qué hacer, no sé cómo ayudarle. Pero aquí vemos un ejemplo hermoso de que lo único que tenemos que hacer es ser como esos camilleros, guiarlos a Cristo una y otra vez. Y esa es nuestra tarea. No tenemos que ser sus salvadores, no tenemos que solucionarles la vida. Lo único que tenemos que hacer es compartir esa esperanza que tenemos en Cristo.
Sí, wow. Y vaya determinación que tuvieron estos amigos en esa tarea, porque ¿quién pensaría en perforar un techo? Nadie, sino aquellos que amaban demasiado y que deseaban con todo su ser beneficiar al enfermo.
Wow.
Yo oro que podamos ser esta clase de amigos, de verdad.
Creo que requiere mucha valentía y mucho esfuerzo y a veces esto se va a ver teniendo pláticas incómodas, a veces vamos a tener que, como amigos, confrontar el pecado, a veces vamos a tener que animarlos en Cristo, pero ambas requieren de esfuerzo, ambas requieren de intencionalidad. Y ¿sabes qué? Creo que estos amigos nos pusieron este ejemplo de que estuvieron dispuestos a incomodarse por el bien del amigo.
Sí.
Y creo que a veces nosotros, y yo creo que tú, Anke, me vas a entender súper bien porque hemos platicado mucho esto, de que tú y yo hemos batallado mucho con este tema específicamente, de que a veces somos muy prudentes, pero esa prudencia a veces es comodidad disfrazada, ¿no lo crees? A veces es como, ay, no, es que no quiero ser imprudente, no quiero decirle esto, qué tal si se ofende, qué tal si esto, pero a la vez, si somos honestas, puede llegar a ser mucha comodidad disfrazada, ¿no crees?
Sí, debería de ser mucho más difícil para nosotros dejar que un alma perezca que esforzarnos por trabajar y llevar a esa persona a Cristo.
Totalmente. Yo creo que entre más conocemos el corazón de Cristo, más va a habitar ese corazón en nosotros y más nos va a incomodar el dejar a alguien sin Cristo que esforzarnos por llevarlos a Cristo.
Sí, y este ejemplo es muy bonito porque nos habla de cómo la labor de estos amigos funcionó para que esta persona tuviera un encuentro con Cristo por primera vez. O sea, y pues el fruto de esto fue la salvación de esta persona.
Sí.
Pero también nosotros como creyentes necesitamos amigos llenos de fe, porque van a haber días cuando nuestro ánimo desfallezca y nuestra fe se debilite y necesitaremos de esos amigos que estén dispuestos a ayudarnos. Así como aquel paralítico. Van a haber ocasiones en donde no vamos a tener el poder o la capacidad de hacer aquello que sabemos que necesitamos. Y es ahí cuando vamos a valorar tener esos amigos que nos arrastren a Jesús en oración y nos sostengan y luchen hombro con hombro junto con nosotros y nos arrastren constantemente al trono de la gracia.
Así es. Yo estoy sumamente agradecida con Dios por mi amistad contigo, Anke, porque creo que eso eres para mí una camillera que constantemente me lleva a Cristo, y creo que la manera más práctica en la que lo vivimos es a través de compartir tú y yo las disciplinas espirituales. Anke y yo literalmente leemos la Biblia juntas todos los días. Tenemos una lista compartida de oración que oramos también todos los días. Y esto ha sido tan benéfico para mi alma, porque hay veces donde creemos que no necesitamos de una camillera que me guíe a Cristo, pero realmente todos los días yo necesito a Cristo. Yo necesito a personas que me estén exhortando y apuntando a Él, porque yo tengo en mi corazón todo el potencial para alejarme de Él diariamente. Entonces yo necesito diariamente de ti, que me estés recordando a Cristo, que me estés llevando a Cristo. Y ha sido un deleite para mí, de verdad, poder orar, poder leer la Biblia junto contigo, ver lo que el Señor te habla, poder disfrutar de esta amistad y poder deleitarnos en Dios juntas.
Qué hermosa, hermana. Pero la camillera eres tú. No, de verdad que gracias a Dios por esto. Nos necesitamos demasiado unos a otros y así todo lo que dices, yo puedo decir lo mismo de ti y puedo decir, como decía ahorita, en el día débil he descansado tanto en tenerte que me has arrastrado a Cristo.
Gloria a Dios por eso.
De eso se trata la amistad.
Y creo que es mutuo, que lo hacemos mutuamente y de verdad anhelamos tanto que tú que nos escuchas puedas disfrutar de esto.
Sí.
Quizá, tal vez al escuchar estas historias y al escuchar estos testimonios, tú puedas decir, ay, es que yo quiero esto, pero yo no tengo esto.
Karen, yo quiero dar una palabra de ánimo para esto.
Sí, dale, dale.
Déjame decirte, a ti que nos estás escuchando, que yo no nací con amigos íntimos.
Qué bueno que lo aclaras, Anke, porque yo tampoco. Muy importante.
Pero quiero contarles la historia de cómo hace algunos años, en una reunión de oración en donde de rodillas me quebré delante del Señor y con lágrimas en mis ojos clamé porque Él me diera una amiga. Profundamente anhelaba tener una persona con quien compartir las riquezas de Cristo, porque en ese tiempo ninguno de mis amigos cercanos conocía del Señor y eran prácticamente camilleros que me llevaban a otro lado. Pero yo anhelaba tener esto y recuerdo mucho que mientras oraba y veía cómo mis rodillas eran empapadas por mis lágrimas, de pronto de reojo vi unos piecitos que se fueron acercando hacia mí. De pronto unas rodillas que se hincaron junto a las mías, una mano que tocó mi hombro y era Karen. Y me dijo, oye, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? Y le dije, por favor, ayúdame a orar porque Dios me mande una Jonatana. De verdad que necesito una amiga como esta. En ese tiempo, Karen y yo no éramos tan cercanas. Y me acuerdo que ella me dijo, claro que sí, me voy a comprometer a orar por ti esto. Y por ahí tengo una nota en mi celular en donde con la fecha puse una lista de oración en donde puse, Dios, dame una Jonatana. Jamás me imaginé que muchos años después, muchas cosas después, Dios fuera a suplir mi oración con la misma persona que estuvo orando eso por mí.
Qué hermoso.
Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Entonces, solamente te quiero alentar a que si tú el día de hoy te sientes que no tienes con quién compartir estas riquezas de las que hablamos, si sientes que te faltan amigos, si te sientes necesitada de un amigo que represente estas cosas de las que hemos hablado, pídeselas a Dios.
Así es, porque el Señor responde, en verdad responde. Yo no sabía que con esta oración Dios también iba a contestar una oración que no sabía que necesitaba, una oración que yo ni siquiera hice para mí, y el Señor ha sido más que bueno. Entonces somos testigos de que el Señor responde estas oraciones. Y creo también importante mencionar que también nosotros debemos pedirle al Señor que nos haga esas buenas amigas para los demás. Creo que a veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos que no nos damos cuenta de que nosotros tampoco estamos siendo esa clase de amigos para los demás.
Sí.
Pero gracias a Dios que Él es el más interesado tanto en darnos estas amistades que nos guíen hacia Él, como también en hacernos estos amigos que guían a otros hacia Él.
Y pues bueno, en cada una de estas amistades pudimos ver muchas virtudes que nos hablan de este Dios bueno que creó la amistad para que la disfrutemos y también de quien dependemos completamente para imitar cada una de estas características que vimos en la amistad. Así es que corramos a Cristo y llevemos a otros a Él.